¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a darle lectura juntos a este pasaje del Salmo 8, versículo 6. Ciertamente un versículo muy conocido. Dice así: le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Estimado oyente, Dios nos ha dado dominio sobre la obra de sus manos. La tierra muestra las obras de tus manos, de las manos de Dios. Así que nosotros tenemos dominio sobre las plantas, sobre los animales, es decir, sobre la tierra. Dios le dio ese dominio a Adán. Él le dijo, enseñoréate de ella. Ahora, esto tiene que ver con el dominio en el sentido de vestirla, cuidarla, tener cuidado de ella, desarrollarla, por decirlo de alguna manera. No es dominio en el sentido de poder destruirla si lo deseo, o desperdiciarla si yo lo deseo. La idea es que la cuidemos, que la guardemos. Así dice, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Coronado con gloria y honor, por supuesto. Ahora, esto lo está diciendo en un sentido más amplio. Y tenemos que pensar que se aplica de manera total a Jesucristo. Se usa en relación a Él. Usted puede leer esto en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 6 al 8. Allí dice que fue hecho un poco menor que los ángeles para sufrir la muerte. ¿Se da cuenta? Él es Dios. No es el arcángel Miguel. Si Él hubiese sido el arcángel Miguel, entonces debía decir allí que era hecho como los ángeles. Pero dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Él hubiese sido, de ser el arcángel Miguel, hubiese sido un ángel y no tendría que haberse hecho menor que ellos. Sería igual a ellos. Pero Dios le hizo a Jesucristo un poco menor que los ángeles y le coronó para sufrir la muerte. Como un ángel no puede morir, un ángel es espíritu, como Dios en su estado glorioso no puede morir, por eso Él debió ser hecho un poco menor que los ángeles para sufrir la muerte por nosotros. Dios ha puesto todas las cosas debajo de su potestad. El autor de Hebreos dijo, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Así es que contemplamos todas estas cosas que Dios ha puesto debajo del hombre, es decir, bajo su dominio. Ovejas y bueyes, todo ello, dice el Salmo 8. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y culmina diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Estimado oyente, ahora entramos al Salmo número 9. Este Salmo es para el músico principal sobre Mut Laven. Esta expresión, Mut Laven, significa la muerte de un hijo. Quizá pudo haber sido escrito cuando el primer hijo de David con Betsabé murió, si usted recuerda la historia, cuando estudiamos en su oportunidad. En este salmo dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones. Destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Vemos, estimado oyente, el contraste. Han perecido, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Está construyendo este salmo pensamiento a pensamiento. Él ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que efectuó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gayón, Selah. Esta palabra, y Gayón, significa medite en ello. Luego de decir, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, luego de expresar esto que hemos leído al final, dice, medite en ello. Continúa diciendo, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones, que no son sino hombres. Es decir, oh Dios, responde esto. Pon los líderes, los paganos, en temor. Que las naciones conozcan que ellos no son nada más que hombres. Con mucha frecuencia tenemos una idea demasiado exaltada, elevada de nosotros mismos. Por eso, esta expresión que viene perfecto para esta situación. El verso 1 del Salmo número 10 nos dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Amable oyente, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez oró de esta manera? Diciéndole, Señor, ¿por qué no estás haciendo algo al respecto? ¿Por qué parece que te escondes cuando yo estoy en problemas? Es una buena reflexión, una buena pregunta que podemos hacernos para ver si recordamos, si en alguna oportunidad oramos así. El Salmo continúa diciendo, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Y así prosigue este Salmo hasta el versículo 11, donde habla de cómo acecha el impío al pobre, al inocente, toda su estrategia, y describe al malo entonces en sus hechos. La idea es el sentido que parece tener que Dios se ha olvidado del pobre, del inocente. Parece que él esconde su rostro, que él no ve. Hay un error que las personas frecuentemente cometen y es que confunden la paciencia de Dios con ceguera. Porque Dios los ha golpeado duramente, aún no los ha destruido, y comienzan a tener cierta confortabilidad. Dicen, bueno, en definitiva, Dios ni se entera, Dios no sabe, Dios no ve nada. Créame, esa no es una buena posición para estar. David dice, levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Tú lo has visto? Porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Bien, amable oyente, ahora entramos en el Salmo número 11, también un Salmo precioso. Comienza diciéndonos, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Este Salmo 11 también es para el músico principal, es un Salmo de David. Él dice, en otras palabras, mi confianza está en el Señor. ¿Por qué habré de huir a las montañas? ¿Por qué voy a tratar de esconderme de los problemas? Mi confianza está en Dios. El versículo 2 nos dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Permítame decirle, creo que esta es una pregunta muy interesante, que nosotros también necesitamos preguntarnos a nosotros mismos en esta época presente. Cuando vemos el estado de nuestra nación, cuando vemos las bases de la sociedad que están siendo destruidas, las bases morales sobre las cuales fue construida nuestra nación y vemos que está siendo destruida. Es una buena pregunta para hacernos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Continúa en el versículo 4 diciendo, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Así concluye este Salmo número 11. Cuando entramos al Salmo 12, este Salmo también para el músico principal es un Salmo hecho sobre octavas. Es también un Salmo de David. Continúa David escribiendo. En este Salmo, en el verso 1, dice, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Estimado oyente, ¿usted recuerda cuando Elías dijo, Señor, han doblado sus rodillas ante Baal y solo yo he quedado? Es decir, Señor, no queda ningún justo. Aquí dice, sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel entre los hijos de los hombres. Parece que hay una semejanza entre este Salmo de David y lo que decía Elías. El verso 2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Parece que ha estado visitando David aquí por los alrededores de Hollywood. Continúa diciendo, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es, Señor, de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Vemos, Dios responde. David está orando, ayuda, Señor. El impío desiste, las personas están hablando vanidades, cada uno con su vecino está lisonjeando, está diciendo, lo haremos con nuestros labios, prevaleceremos con nuestras lenguas y demás. Y Dios responde, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Ahora, el salmista también responde, las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Así, entonces concluye este Salmo número 12. Entrando ya en el Salmo número 13, que también es de David al músico principal, dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este es el clamor de David, que dice: Oh Señor, ¿cuánto más tengo que estar en esta prueba? ¿Cuánto, Señor, voy a pasar hasta que me liberes? Y continúa diciéndole a Dios: Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Ahora, al final de este salmo, se vuelve enérgico. Habla David de la confianza que tiene en que la victoria será suya. Él dice: Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué estimación de Dios tiene? El primero dice: No hay justo, no hay quien busque a Dios. No hay ninguno bueno, no, ni uno. Si usted recuerda, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 2, él toma este pasaje. Mientras está estableciendo esta premisa y desarrollando el tema de todo el mundo es culpable delante de Dios, el apóstol Pablo cita: No hay quien busque a Dios, no hay ninguno bueno, no hay nadie que sea justo, no, ni uno. Usted lo puede leer después, allí en su casa o donde usted está ahora, en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2. Continuando con nuestro Salmo número 13, dice: No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Es decir, oh, que viniera el Mesías. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Mirando un poquito, estimado oyente, hacia adelante, al período del reino de Dios, cuando Dios finalmente restaure a las personas de la cautividad y el gozo tenga lugar en este mundo, hace referencia a ese momento. El capítulo 15 o el Salmo número 15, en el versículo 1, nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista pregunta: ¿quién habitará en tu monte santo? Es una buena pregunta. ¿Quién habitará allí en el tabernáculo del Señor? Ahora, viene a continuación la respuesta a esta pregunta. Y dice así: El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Sí, es que ocurre que muchas veces una persona hace determinado juramento, pero cuando se dan cuenta que han hecho un error, que se han equivocado, cambian el juramento. Ahora, si es una persona verdaderamente honorable, si dice que lo hará, él lo hará aunque le cueste lo que le cueste. Por eso dice allí: el que jura en daño suyo. Él dice: sí, lo haré. Pero están aquellos que dicen: bueno, después que ven que la cosa es diferente, después que miran que eso le va a costar, entonces cambian. Pero aquel que es verdaderamente honorable, lo hace de todas formas, no cambia. Es un hombre de palabra. Algo que a Dios realmente le agrada. Finalmente, el versículo 5 de este Salmo dice, quien su dinero no dio a usura, es decir, cargando un interés exorbitante, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Sí, estimado oyente, concluimos diciendo, este es el hombre que habitará en el tabernáculo del Señor, en su santo monte, en su misma presencia.